Muy bien, vamos a ir sentándonos. Hoy va a compartir con nosotros Sergio y me gustaría orar por él y también por nosotros, que Dios nos dé la capacidad de escuchar, de entender y sobre todo que me gustaría que nos sintiésemos como en familia, Sergio, como en familia.
Gracias.
Con total libertad. Y orar para que Dios le bendiga y le dé facilidad de palabra. Señor Jesús, te doy muchas gracias por mi amigo y hermano Sergio. Gracias por su corazón entregado a ti, gracias por su vida, por su ejemplo y gracias también porque sabemos que sus palabras no son palabras vacías ni palabras de adorno, sino son palabras que él comparte y que ha vivido y vive en sus propias carnes. Te doy muchísimas gracias por esta familia, por Ani, por Sergio, por el privilegio que es tenerles entre nosotros, por el tiempo que invierten en cada uno de nosotros y solo quiero pedirte que tú los bendigas. Y que este tiempo es un tiempo dedicado a ti. Abrimos tu palabra, un tiempo donde tú nos hables a cada uno de una manera especial. Gracias por utilizarnos, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que el miedo escénico es terrible y palpable. Sinceramente. Bueno, también sé que muchos hermanos de vosotros están orando por mí, por este tiempo, buscando que el Señor lo utilice, mejor dicho, me utilice, y esté siempre muy sujeto a lo que Él quiere a esta iglesia. Eso me da mucha confianza de que esto va a ser así. También doy gracias al Señor por me estar dando fuerza para intentar, siempre pendiente de que Él está ahí, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar a recordar. Hoy creo terminamos, si no me mal me equivoco, terminamos el ciclo que hemos estado haciendo, lo que es el tema del gran yo soy. Y terminamos con, repito, el alfa y el omega, con el Apocalipsis 1 y 8. ¿Veis los símbolos que hay ahí? Obviamente, algunos de vosotros ya lo sabéis, lo que significa, ¿no? El alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa y el omega corresponde a la primera y la última del alfabeto griego. Como si fuera el alfabeto, la palabra de Cristo, contiene y transmite todo el conocimiento de Él. Así que el alfa es el Antiguo Testamento y el omega el Nuevo Testamento. Cristo es el gran yo soy. Es el supremo y soberano. Nada hay fuera de su conocimiento. Así lo es Apocalipsis 1:8. Ani, ¿puedes leer, por favor? Amén. Todo poderoso. También se puede traducir omnipotente. Recalca que el poder de Dios es supremo. Sobre todo los acontecimientos están sujetos a Él y para Él. Recalca que en ese sentido pasamos a plantear de manera clarísima, el Apocalipsis está hablando del Todopoderoso. Esto conlleva, tiene un significado. En ese versículo, ahí, ¿no? Habla de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios es soberano. Me encanta la definición soberano que dice el diccionario. Me encanta. que ejerce o posee la autoridad, dice el diccionario. Autoridad suprema. Es independiente. Me encanta. Es así, ¿no? Suprema e independiente. Que no tiene nadie por encima. Esto es lo que es Dios. Es soberano sobre todas las cosas. Cristo es eterno. Cristo es el Señor absoluto. Significa que no hay fuera de su control. Nada que Dios no haya previsto ni planteado que cada criatura en la tierra y en el cielo y el infierno estén fuera de él. Él está en sujeción todas las cosas. Fernando, ¿puedes leer? Amén. Gracias. Con ello, entonces, Dios tiene un propósito. Vale, bien. ¿Cuál es el propósito? Independiente, concepto de la soberanía, hay un porqué. Aparte que lo es, sí o sí, Él es así. En ese propósito, entonces, Él ordena de antemano todo lo que ocurre por su propia gloria. Miguel, ¿puedes leer, por favor?
Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.
Gracias, amén. Sabe de antemano lo que va a pasar y lo que ejecuta en la y a la eternidad. Veamos características del plan de Dios. Es uno. No hay que discutir sobre el orden de los decretos. Su designio lo lleva a cabo soberanamente. Dos. Es eterno. El plan de Dios está previsto en la eternidad. Tres. Es eficaz. Asegura el cumplimiento de todo lo que Dios quiere. Creación, inspiración y regeneración. Y cuatro. Es incondicional. Depende solamente de su voluntad. Ahora bien, yo he planteado algo. ¿Cómo encasamos lo que es la soberanía de Dios con respecto al hombre? ¿Qué sentido? Con su libre albedrío. Interesante, importante ese planteamiento. Ani, ¿puedes leer, por favor? Los designios de Dios y el libre albedrío del hombre.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Puedes leer también, 1.26 también? Amén. La primera clara indicación sobre la soberanía y la eternidad es que después, dice Dios, lo hizo a imagen y semejanza al hombre. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. En su soberanía así lo ha decretado, así lo ha hecho. Pero aún más, ahora de crearle, de manera que refleja algunos de sus atributos de Dios en el hombre. Podía razonar con intelecto, con emociones, con voluntad, con una moral dada. Génesis 3, parafraseando en medio de la cuestión, recordad. Mayor de los pecados es tremendo. Que siendo un ser creado, quiso ser igual al creador, el hombre, perdón. tienen una voluntad termina de tomar la decisión de hacer un golpe de Estado ante el soberano, ante el supremo, ante el gran yo soy. ¿El hombre es responsable? Sí. ¿El hombre es libre? Sí. Libre para su conducta, carácter de las leyes que determinan sus razonamientos, conciencia o voluntad. La palabra niego, ser libre e independiente. Sí. ¿Qué quiero decir? La razón de la conciencia y sentimiento no es independiente. En otras palabras, el hombre quiere ser independiente, independiente, pero no puede. El hombre es un ser creado y no es el creador. No puede ser independiente, no puede ser independiente de sí mismo. No puede. Ni de ninguna facultad del todo del resto. Por eso, necesitamos al gran yo soy, a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios sabe desde el principio Dios sabe desde el fin hasta el principio. Supervisa hechos libres sin violar la libertad. Utiliza el pecado sin ser responsable de ello. Emplea, manda y aprovecha medios para cumplir su plan. Esto es la soberanía de Dios. Pues vayamos a Jot, un marco totalmente diferente con respecto a la soberanía de Dios, en un par un marco del pecado. Vayamos a otro hombre que podemos hablar de él, de un libro precioso, bonito e interesante, que es Job. Las preguntas significativas y lógicas para la fe de los creyentes de todas las edades los encontramos en Job. ¿Por qué sirve Job a Dios? ¿Por qué sufren los justos? Tremendas preguntas. Recordar que Job es reconocido por su justicia, siendo comparado con Noé, Daniel y perseverancia. Fernando, ¿puedes leer?
Sí. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
Gracias. Hay un propósito soberano en el libro de Job. Miguel, ¿puedes leer?
Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre incansable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones? Han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor.
Amén. Esto dice la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Lo justo que sufre no parece saber nada de los debates de la corte celestial que se llevan a cabo entre Dios y Satanás, entre el sufrimiento y el dolor. De hecho, cuando Job fue finalmente confrontado por el Señor del universo, es precioso, solo enfatizó la importancia de confiar de los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Finalmente, la lección aprendida fue quizás uno o nunca puede conocer la razón específica del sufrimiento, pero uno debe confiar en él, Dios en su soberanía. Esa es la respuesta que hay cuando leemos Job, la soberanía de Dios. ¿Alguien puede leer?
Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez me he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más.
Gracias. Hay amenazas, sufrimientos y promesas, pero el resultado de la soberanía de Dios es seguro. Vayamos al Nuevo Testamento. En Lucas 24, 13 al 32, voy a parafrasear, resumiendo los versículos. Recordad con gran tristeza y lágrimas, descargaron a Jesús de la cruz y pusieron en la tumba nueva de José. Unos pocos días después, dos hombres andaban en el camino de Emaús. Mientras caminaban, se les acercó un hombre y les dijo: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están callados, tan deprimidos? Ellos respondieron: tú debes ser extranjero en Israel. ¿Es que no sabes lo que ha ocurrido? Hemos vivido durante 3 años un gran profeta. Creíamos que era el Hijo de Dios. Y no creíamos que podía morir o moriría. Creíamos que resucitaría. Este es el tercer día y nada ha ocurrido. Y todas nuestras esperanzas se han derrumbado. El hombre les comenzó a hablar y les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas ya habían dicho. Mientras hablaban, los dos hombres le invitaron a quedarse a comer. Cuando él partió el pan, vieron las marcas de los clavos en sus manos. Entonces se miraron y él desapareció. Ardía sus corazones. El gran yo soy, el Todopoderoso, hizo el maravilloso de todos los milagros. Este y era el plan de Dios. Es curioso, es tremendo, cuando recordamos estando durante tres años conociendo al Hijo de Dios, dándole, enseñándole, educándole, viendo vez tras vez la grandeza de Dios. Somos tardos de corazón, desgraciadamente. Eso es tremendo. Cuando recuerdo cuando estaba con Job, retrocediendo, recuerdo cuando estuve muy brevemente, cuando tuve el ictus. Entonces llegué, ya estando allí, en el hospital, en la UBI, de repente cuando pude reaccionar todo lo que había pasado, dije: pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y me di cuenta de mi situación. Empecé a clamar, diciendo: Dios mío, Señor mío, ¿tú estás conmigo? Por favor, ¿tú estás conmigo? Tenía dudas. No sabía lo que estaba pasando. ¿Sabéis? Sentí, lo digo así, delante del Señor. Sentí una voz en mi interior. Dijo: yo estoy contigo. Me di cuenta que Dios estaba, que Dios es soberano. Recuerdo, Ani me comentaba después, y había dos enfermeras al lado y dice a las enfermeras, oye, ¿qué es lo que está diciendo? Y Ani dice, creo que está cantando. Estaba cantando. Cantaba Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo recuerdo con claridad, con nitidez. Así es, viendo, palpando la suya de Dios en mi vida. Empezamos ahí con Génesis y terminamos con Apocalipsis, viendo la soberanía del gran Yo Soy. Apocalipsis 21, 6. ¿Puedes leer, Fernando, por favor?
Sí. También me dijo, hecho está, yo soy la Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Amén. Hecho está, el griego dice, en plural, todo está tan seguro y reposa la palabra de Dios inmutable. Daré agua de vida. Que nadie dejara de desesperarse. Desesperar. Cuando ha bebido de ese agua, pase lo que pase. En el presente podemos ya, o sea, ya, beber del río, bebamos. Y sujetarnos a la soberanía de Dios. Ani, ¿puedes leer, por favor?
El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mío.
Precioso. El pueblo de Dios, su iglesia, es el que vive para Él. Gloria a Él. Por medio de su gracia, pura gracia. En el mundo de pecado y opresión, Cristo ha ganado la batalla. Sí. Él lo ha decretado y lo ha dicho. Una cuestión interesante e importante. En nosotros, en nuestro corazón, plantear. Como decía Jot, como decía en el camino de Maús, una cuestión. La guerra todavía no ha terminado en el hombre, en el creyente. Constantemente, día tras día, está ahí. Debe de luchar contra el pecado y el diablo. Creyente, bebe. Iglesia, bebe. Reciba a Cristo, recibe la promesa de vida. Fernando, ¿puedes leer el versículo?
Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos un con él morada.
Amén. Qué bonito, qué preciosa soberanía de Dios. La lucha del hombre, siempre la soberanía está sujeta a lo que diga. Mostremos la obediencia a su mandato. Como prueba del amor de Dios, cada día, cada cliente, cada cristiano, todos los días. Recordad, llevad a la cruz, id a la cruz, cada día. Gracias al gran Yo Soy, hermanos, por medio del poder sobrenatural de regenerar, transformar nuestras vidas. Así sea la gloria y la honra. Amén.
Gracias, Sergio. Se te ha olvidado orar, pero lo voy a hacer yo. Tenemos un Dios soberano y sabes que merece la pena rendirnos delante de Él. Y yo no sé cuál es tu relación con Dios, pero cuando yo veo la imagen de alguien rendido delante de un rey, es una persona postrada. no entras con desparpajo, entras con humildad, con deseo de escuchar lo que el rey tiene. Y cuando el rey dice algo, tú te callas y haces lo que dice el rey. Y quizás podemos recordar o enfatizar esta imagen. Yo soy el Alfa y Omega, relacionado con la soberanía de Dios, y que Dios tiene un plan que es perfecto para ti. ¿Que viene lluvia, tormenta? El plan sigue, el plan de Dios sigue. Entonces, que estemos rendidos delante de Dios, postrados delante de Dios, arrodillados, y lo más difícil de todo, callados delante de Dios. Un Dios soberano. Oramos. Y mientras oramos, me gustaría que pensases en tus peleas con Dios, en lo que más peleas con Dios. Bueno, Dios es muy grande, Dios es soberano, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te callas? ¿No? ¿Por qué no te callas? Y dejas que Dios sea Dios. Y nosotros, hijos suyos, que ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Señor, y en esta mañana queremos terminar así, como Sergio nos animaba a pensar, en una soberanía perfecta. En una soberanía perfecta en vidas imperfectas como las nuestras. O quizás imperfectas porque no son tan perfectas como nos gustaría a nosotros, pero tú estás ahí. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros, los que te amamos, redunda para bien. Y queremos en esta mañana decirte, mira, Dios, nos postramos literalmente delante de ti, guardamos silencio y te adoramos. Que sea lo que sea. Pero estamos convencidos de que estamos ante el gran Dios, el gran Yo Soy y el Todopoderoso. Y te damos muchísimas gracias por eso. Y te bendeciremos siempre, pase lo que pase, en el nombre de Jesús. Amén.